rompecabezas.
Primera zona.
...12 horas 31 minutos de este martes... ...31 de octubre del 2017... ...aquí en Montevideo... ...está mayormente soleado... ...hay 20 grados de temperatura... ...esperando una máxima de 21... ...la mínima de 13 grados a sol pleno... ...la jornada... ...mañana mezcla de sol y nubes... ...22 y 14 las extremas... ...el jueves con lluvias, precipitaciones... ...y algo de viento... ...pero todo, sobre todo esto será... ...en la segunda parte del día jueves... ...y primeras horas del día viernes... ...de todas formas... ...desciende la temperatura... ...pero el viernes estará soleado... ...21 y 15 las extremas del viernes... ...sábado... domingo, lunes, martes y miércoles y jueves sin lluvias. Hasta el momento con temperaturas bien normales para la época, entre 19 y 22 grados las máximas, entre 13 y 18 las mínimas. O sea que bastante normal, ¿eh?
Bueno, yo me declaro escéptico de todo pronóstico.
Y sí, claro, a esta altura nadie puede creer.
Yo te miro el horizonte y si está negro así como con relámpagos, es posible que llueva.
Y bueno, en un rato. No estás muy equivocado, ¿eh? Amigos, ya en la información del día, la Asamblea de Docentes del IABA resolvió que hoy se continúe con la ocupación de la institución. Consideran que la infraestructura está en riesgo, por lo que se manifestarán desde afuera, esperando que las autoridades les brinden un informe sobre, a propósito, ¿verdad?, de la situación edilicia.
Los trabajadores del Banco de República mantienen la ocupación de la agencia del Mercado Modelo en el marco del conflicto por el cambio de régimen de atención al cliente, que incluye la fusión, o el cierre parcial de sucursales. El local ocupado estaba previsto que cerrara sus puertas mañana, ya que fusionará su actividad con la agencia de la Unión.
Por su parte, la Federación de Funcionarios de la Salud Pública realiza un paro este miércoles, mañana miércoles, desde las 6 de la mañana y hasta las 18 horas, en reclamo por lo que consideran ataques a las libertades sindicales. Los trabajadores sostienen que hubo funcionarios sancionados por denunciar irregularidades en el organismo.
La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte realizará un paro de 24 horas mañana miércoles. Afectará a los servicios interdepartamentales e internacionales y a los urbanos e interurbanos del interior del país. En tanto, los servicios urbanos y suburbanos de Montevideo funcionarán con normalidad. El sindicato reclama que se reintegre a 4 trabajadores despedidos de las empresas Turismar, Comca y Emtur.
Sí, la gente de ANETRA de todas maneras hizo sus descargos a través de una carta, la verdad, que estuvo enviando a los distintos medios. Bueno, ellos evidentemente consideran que no hay ningún despido arbitrario en el sector, que los 4 despidos a los que se hace referencia en los motivos del paro son por notoria mala conducta, con hechos incluso de agresión física de un trabajador a otro, extremo que, dice el comunicado, se ventila en los ámbitos judiciales correspondientes, así como claros incumplimientos a las obligaciones de todo trabajador, expedir boletos, cumplir turnos, etcétera. Tiene otros considerandos, pero bueno, allí están las posiciones opuestas en torno a este conflicto que deriva en principio en el paro de 24 horas para mañana miércoles de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, que no va a afectar igual el transporte en Montevideo.
En Montevideo, sí, claro. En el interior del país. Bien, la Asociación de Funcionarios Judiciales fijó una asamblea con paro nacional sin guardia gremial para esta tarde y desde ese momento puede generarse una huelga que impediría eventualmente que empiece a funcionar el nuevo Código del Proceso Penal. Los 3.600 trabajadores reclaman al Estado que se les pague todo lo adeudado en materia salarial desde 2010, una cifra estimada en 70 millones de dólares, cuando la ley de presupuesto de ese año resolvió un incremento en los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia que ató también un aumento a los trabajadores.
No le quiero echar leña al fuego, pero escuchaba a algunos otros periodistas, colegas, no importa, no viene a cuento ni en qué medio, ni qué colegas, tienen todo derecho a opinar lo que quieran, igual que nosotros, sino por eso están ni equivocados ni acertados, según sea la visión de cada uno. Pero decían, no en la crítica, ¿cómo van a hacer una asamblea en donde ya la moción es directamente ir a la huelga? Así no se puede dialogar. A ver, esto tiene años, o sea, que ya han dialogado todo, no es porque me ponga yo, digo, yo votaría a la huelga. ¿Por qué? Porque en realidad se cagan en la opinión de los trabajadores en el Poder Ejecutivo. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho el Poder Ejecutivo para acercarse a los funcionarios judiciales?
A ver, el artículo 73 y el 15.
Claro, puedes decirles, no, te voy a pagar cuando yo quiera. La verdad es que hay que ponerse en la piel de todos, ¿no? Digo, yo decía, esta gente que está hablando evidentemente no está en la piel de estas personas a las cuales se les ha dado un monto general entre todos los trabajadores que ya está cerca de los 70 millones de dólares y que va creciendo de forma constante porque es una con sus moras, es una deuda exactamente. Yo digo, ¿qué otra cosa tienen que esperar realmente? Yo creo que las señales lamentables del Poder Ejecutivo ya las han recibido todas, ¿no?
Porque de hecho cuando esto se discutió, se advirtió que esto iba a ocurrir.
Sí, esto además se advirtió antes de que comenzara el conflicto, ¿no?
Cuando ocurrió se reclamó, se negoció, se trató de hecho, partes del conflicto, parte de las partes en conflicto arreglaron, y los funcionarios judiciales tienen un montón de sentencias a favor, y el Poder Ejecutivo no ha nombrado fiscal. Sí. El presidente Vázquez dijo que no ha encontrado fiscal. Está bien, pero se podría hacer un esfuerzo para encontrar fiscal o admitir la deuda, porque en realidad está claro como el agua. Lamentablemente está claro como el agua, porque es un error en la legislación, pero sí, está claro como el agua.
Sí, sí, tal cual. Por eso digo, ¿no? Uno dice, ¿qué otra cosa pueden hacer? Realmente los tipos ya no saben qué hacer. Así que veremos, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Digo simplemente esto a propósito de algunos comentarios que he escuchado en esta jornada sobre este tema. Amigos, vamos a las encuestas. El voto en blanco y anulado se consolida como la tercera opción de expresión política de los uruguayos, aunque los partidos recuperan algo de terreno en la intención de voto según distintas encuestas. El Partido Nacional tiene una intención de voto de 33%, el Frente Amplio 31%, estaría pasando aquí el Partido Nacional en adhesiones al Frente Amplio, esto según la medición de junio de la encuesta de opinión, Opción Consultores, ¿sí? Esto lo dio a conocer Canal 4, una encuesta que da una intención de voto del 8% al Partido Colorado, 4% al Partido Independiente y al Partido de la Gente. Unidad Popular en esta encuesta alcanza el 1%. El voto en blanco y anulado, lo que decíamos, representa un 13%, mientras los indecisos alcanzan a un 7% de la población. Esto en la encuesta de Opción Consultores, que agrega que Luis Lacalle Pou lidera la intención de voto con el 23% de las adhesiones, le sigue José Mujica con 19%, Daniel Martínez con un 12%, Jorge Larrañaga tiene un 10% y Edgardo Novik cierra la lista con 6% de adhesiones. Todo esto según Opción Consultores, pero hay otras encuestas.
Sí, hay otras. Radar otorga al Frente Amplio una intención de voto del 29%, al Partido Nacional 27%, al Partido Colorado 7%, al Partido de la Gente 3%, al Independiente 2% y a otros partidos 2%. En blanco o anulado votaría el 14% y no supo contestar el 15%. Vemos que una vez más, en tercer lugar, claro, se ubica el partido de los que no quieren a ninguno, básicamente.
Tal cual,
¿no?
Tal cual.
Y después, otra encuesta, una tercera encuesta que hay, que dice que un 55% aprueba la gestión del intendente Daniel Martínez, mientras un 29% la desaprueba, de acuerdo, en este caso, con Cifra, que realizó una encuesta sobre cómo la ciudadanía evalúa la gestión. Se trata, de todas maneras, de la aprobación más alta de un intendente de Montevideo desde el año 2006.
Amigos, nos vamos a un tema que nos quita el sueño. La ley de riego se enfrentará a los promotores de la reforma constitucional del agua del año 2004, efectivamente en una fecha tan significativa como la de hoy, porque hoy se cumplen 13 años del plebiscito que consagró el agua como derecho esencial para la vida humana, con el 64,7% del apoyo de la población uruguaya, y ante esta aprobación, ¿verdad?, de la ley de riego, los sindicatos que impulsaron la reforma constitucional comenzarán a recolectar firmas para derogarla. El dirigente de la Federación de Funcionarios de OCE, Gustavo Ricci, le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que es una ley de privatización del agua que se da de patadas con la reforma constitucional.
El Parlamento, el Poder Ejecutivo, el propio Ministerio de Ganadería están denominando esta ley como ley de riego. Nosotros directamente le decimos que es una ley de privatización del agua. Claramente es una ley de privatización del agua. Su cuerpo central se da absolutamente de patadas con la reforma constitucional, se da de patadas con el concepto del derecho al agua como derecho humano esencial, y es por eso que conjuntamente con los gremios nucleados en la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, conjuntamente con las organizaciones sociales que ya trabajamos en el 2004, hemos previsto estar presentando tanto un recurso de inconstitucionalidad como la convocatoria a que la propia población defienda lo que fue su propio veredicto ya hace 13 años.
El dirigente del sindicato de OCE explicó que se presentará un recurso de inconstitucionalidad y un referéndum. Ricci le dijo a Rompecabezas que se optó por la recolección de las firmas del 2% del padrón electoral para que la Corte Electoral convoque a una votación si el 25% adhiere. Finalmente se llama ya a un referéndum en carácter de obligatorio.
Este no es un plebiscito porque no es una reforma a la Constitución. Los plebiscitos se hacen en el día de las elecciones nacionales, las elecciones para elegir presidente diputados y senadores. Esto es un referéndum porque es lo que está previsto para el caso de querer derogar leyes. Nosotros queremos derogar esta ley de privatización del agua y por eso utilizamos el mecanismo del referéndum, que tiene la posibilidad de juntar el 2% de las firmas del padrón electoral, presentarlas en la Corte, y si la Corte lo valida, la Corte Electoral hace un llamado para que la población se exprese sobre si adhiere o no al recurso del referéndum. Si el 25% del padrón electoral concurre y adhiere, automáticamente se llama a referéndum obligatorio para que la población decida. Para esto hay que esperar la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de dicha ley, porque hay plazos constitucionales.
Bien, y recordemos una vez más la Constitución, que es la norma legal de mayor rango en un Estado de Derecho, en una democracia que se precie de ser tal. El artículo 47 establece, bueno, algunos ítems en torno a la protección del medio ambiente, considerándola de interés general. Dice que el agua es un recurso natural esencial para la vida, que el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales, y establece claramente, en algunos tramos, cosas que se dan de patadas realmente, como dice Richie, con la ley de riego, como por ejemplo que la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. También se especifica en otro tramo que las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario subordinado al interés general que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. Y después, bueno, habrá otros considerandos que también calcen a la perfección en contra, ¿verdad?, del artículo 47 de la reforma Constitución de la República, con estos aditamentos que fueron votados por más del 60% de la población un 31 de octubre, pero del año 2004. A propósito del tema, medio centenar de científicos uruguayos le envió una carta abierta al ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre, titulada Conciencia Agropecuaria sin Ciencia. Con ejemplos concretos y datos científicos, le contestan a sus declaraciones en las que acusa a quienes se oponen a la ley de riego, abrogándose, ¿verdad?, del conocimiento científico, señalando si discutimos estos temas sin saber de lo que estamos hablando o con una visión estereotipada, es difícil. Los principales científicos uruguayos expertos en esta materia le contestan, ¿verdad?, a Aguirre que, aunque lo desconozca, señor ministro, los lagos y embalses profundos sufren problemas derivados de la contaminación por nutrientes, tanto como los poco profundos e inclusive como los ríos grandes y profundos, estuarios y algunas regiones marinas. Cada ecosistema a su manera, con particularidades. Los lagos llanos son más vulnerables que los lagos profundos y los lagos y embalses son más vulnerables que los cursos de aguas corrientes. Esto quiere decir que con menos nutrientes experimentan el mismo proceso de deterioro. Aguirre había dicho que es tener falta de conciencia agropecuaria cuando se dice que una ley que promueve, facilita, estimula las construcciones que van a ser más eficientes desde el punto de vista económico, más saludable desde el punto de vista ambiental, ahora recorran las 1.200 represas que tiene este país construidas para regar arroz básicamente, y me avisan y yo voy a ver si hay alguna represa que esté verde por cianobacterias. No están. ¿Y saben por qué no están?, decía, se preguntaba Aguirre. Porque como la inversión es privada y tiene que tratar de garantizar la rentabilidad, porque es una inversión privada, eso no ocurre, según su parecer, ¿no?
Sí, exactamente. Nos recordaban los impulsores del referéndum de 2004 y ahora de esta nueva recolección de firmas, que el ministro Tabaré Aguirre, que como ustedes saben es productor arrocero, es uno de los mayores productores arroceros, de hecho, había estado opuesto a la reforma constitucional del año 2004. Estaba dentro del 20 y pico, 30% que votó en contra de la reforma constitucional o que se abstuvo de votarla en el año 2004.
Bueno, es coherente, digamos, algo a su favor, por ejemplo, ¿no? Aguirre había dicho que es tener, bueno, esto ya lo dije, ¿no? El hecho de las represas, las 1.200 represas. Bueno, los expertos le indicaron que el problema ambiental que genera la actividad tambera deriva de que se usan más fertilizante del que se debería, de que este se dispone sobre la superficie del suelo donde satura los primeros centímetros y es fácilmente transportado por el agua que escurre. En la nota expresan los científicos que es preocupante darse cuenta que los impulsores de la modificación de la ley de riego minimizan y desconocen las consecuencias ambientales de esta actividad sobre la base de argumentos errados. Y cierran señalando, aspiramos desde nuestro rol como científicos a aportar a la construcción de un modelo de desarrollo que se centre en la defensa del patrimonio colectivo de esta y de las futuras generaciones. Estamos de acuerdo con la última afirmación del señor ministro. Si discutimos estos temas sin saber de lo que estamos hablando con una visión estereotipada, es difícil.
Todos ellos, másters en manejo ambiental, doctores en ciencias, no hay ninguno, digamos, que sea un pseudocientífico. En este caso estamos hablando probablemente de aquellos más especializados en la materia, que son los que están llamando la atención sobre este caso y que no fueron consultados durante la elaboración de esta modificación.
No, se hizo un informe, ha de suponer uno que lo habrán leído, las personas que estuvieron atrás del proyecto de ley, se ha de suponer porque realmente no se sabe, pero en ningún momento se lo llamó a Sala ni participó ninguno de ellos para hablar del tema.
¿No? Solo se consultó a las gremiales agropecuarias y al Ministerio de Ganadería, que estaban alineados en una posición, según lo que ha dicho la senadora del Partido Nacional, Carola Viaga, por ejemplo, entre otras personas que han hablado del asunto.
Bueno, seguiremos muy atentamente este tema.
¿Eh? Sí, y esta casi se las digo cantando para cumplir con la URSEC.
Estamos cumpliendo, porque yo decía, la cortina de noticias esta que estamos escuchando es de Lupe, es una banda uruguaya.
Sí, o sea que estamos arriba del 30%, tranquilos todos.
Tranquilo.
No se canta, porque capaz que era eso lo que se
quería. Las cortinas y todo eso también cuentan, ¿eh?
Sí, por supuesto. Bueno, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, fiscalizará a partir de mañana que las radios cumplan con la disposición que nos obliga a emitir un mínimo del 30% de música nacional al día en cumplimiento de la denominada ley de medios. Y le mando un abrazo a Guille Christoffersen, que seguramente va a tener que mostrar en dónde estamos poniendo. No sé cómo van a hacer. Aparte, digo, hay que tener.
Ah, igual tiene que ser la cuota del 30%. La puedes llenar con los temas.
Está bien, musicales. Pero lo que voy es cómo controlás esto, que vamos a tener a alguien controlando eso.
Digo, todas esas cosas que son cuotas, es odioso.
Es difícil. Más allá de las de.
Es así.
Bueno, esto incluye piezas musicales, fondos y cortinas musicales, como esta que están escuchando, que es uruguaya, para una radio que transmita 24 horas, implica 7 horas reloj de música local. Se considerará una obra musical de origen nacional aquella cuya letra sea de autor uruguayo o si el intérprete de la pieza lo es. En el caso de bandas musicales, se considerará de origen nacional a aquellas con más de la mitad de los miembros uruguayos. Va a tener que contar no solo la cantidad de música al aire, sino va a tener que decir, a ver, fulano de tal, ¿es uruguayo? Sí. Pa, vos sabés que me parece que nació en Rivera, no sé de qué lado. Bien. Las radios temáticas, por ejemplo, las deportivas, no deben pasar el 30% de música nacional, sino 2 horas diarias de este tipo de programación entre las 8 y las 23 horas. Con lo cual tampoco sé cómo van a hacer. ¿Y nosotros somos radio temática, pues somos periodística?
Tanta cosa que
una radio musical es una radio temática.
La ley de medios, por favor. Bueno, la empresa UPM pidió al gobierno un plazo de 10 días para formalizar el contrato de instalación de la segunda planta en el país, a lo que el Ejecutivo accedió. Este lunes se reunieron esto hay que decirlo todo tomado así, porque es como Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Yo creo que se hizo un documento con algunas formalidades que tienen que ver con los prerequisitos, como ya hemos dicho, hasta el hartazgo a propósito de lo que informa públicamente UPM, y después hay toda una cuestión así de surrealista, de fantasía, que se hablan cosas, se dicen cosas. La empresa ya había establecido las etapas para que realmente se instale o se tome la decisión de instalar la segunda planta, todavía falta. Eso según la propia comunicación de la empresa. Pero bueno, este lunes se reunieron jerarcas de los ministerios de Economía, Agricultura, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para revisar la devolución del contrato de la finlandesa. El ministro interino de Vivienda, yo creo que no hay ningún contrato, además tampoco, ¿no? Me atrevo a decirlo con total desconocimiento, pero no debe haber ningún contrato, porque son todos prerequisitos que habría para contratar todavía. Si la decisión, según la empresa, salvo que comunique incluso a sus inversionistas, porque no es a nosotros, es a lo que le ponen plata a UPM, salvo que les comunique mal a sus socios, los que ponen plata, la decisión se va a tomar recién en el año 2020. Pero bueno, el ministro interino de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rux, analizó junto a los directores de Dinama y la Dinagua la devolución que UPM realizó sobre el acuerdo y afirmó que es coherente.
Depende, nosotros solo revisamos la parte que corresponde a medio ambiente, a nuestro ministerio. En el caso de nuestro ministerio, sí, hay muy pequeñas cositas que se han cambiado. De detalle, pero son totalmente coherentes. Desde el punto de vista medioambiental, se cumplió esta etapa, pero por supuesto que es fundamental para el tema ambiental recibir los proyectos y los estudios de evaluación del impacto ambiental de las obras. Si no tenemos ni proyecto ni estudio de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, se cumplió esta etapa, que es una etapa previa donde se fijaron condiciones, ¿verdad?
Rompecabezas. Compacto informativo.
Horas 12:51, seguimos adelante en la información de este martes 31 de octubre desde Montevideo para todo el planeta, para todo el país. Un Montevideo mayormente soleado con 20 grados de temperatura, esperando una máxima de 21 grados para la jornada del día de hoy. El Partido Independiente, en este caso, va a ampliar en esta jornada las denuncias por irregularidades en ANCAP, en este caso por el uso de tarjetas corporativas de Leonardo de León, expresidente de ALUR. De León recibió viáticos por más de $60,000 en ese periodo y gastó con su tarjeta también un monto aproximado a los,
dijimos... Sí, 30.000, no, en este caso
ya,
sí.
Yo me mareé con la cifra que dieron.
No, son $30,000 y 870 mil pesos, acá está desglosado.
Ok, esto en la tarjeta, ¿verdad? Con compras en el exterior que no coinciden con los periodos de viajes oficiales de ALUR. Hay un gasto de $398 en Buenos Aires, un día después de que De León regresara de un viaje, pese a que había recibido viáticos por $470 para ese periodo. También hay gastos de $398 en hoteles de Brasil en días posteriores a que finalizara su misión oficial. Algunos gastos se produjeron en periodos en que ni siquiera hubo misión oficial para De León. Hay gastos durante Semana de Turismo en Paraguay en abril del 2012 en restaurantes y estaciones de servicio por valor de $771. Y también sucede lo mismo en un hotel de Argentina y alojamientos en España en el 2013, al igual que alquileres de autos y taxis. El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, le dijo a Rompecabezas que el caso paradigmático es el de la semana de turismo en Cataratas de Iguazú, pero el resto de los gastos también ameritan una explicación.
El uso de la tarjeta corporativa en varios casos es exagerado, por lo menos es poco entendible, porque De León usaba viáticos para esos viajes oficiales, viáticos que están definidos en función del lugar a donde se va y la cantidad de días que está. Y de acuerdo a la información que brindó ALUR, esos viáticos no fueron ni devueltos ni rendidos, o sea que en teoría se gastaron en su totalidad. Sin embargo, en algunos de esos viajes, los gastos adicionales por tarjeta corporativa, además de los viáticos, en algún caso superaron el monto mismo de los viáticos, o sea que gastó el doble de los viáticos. Bueno, es una cosa muy rara, pero sobre todo lo más raro y lo más irregular es que existen gastos en las tarjetas corporativas de León que ocurrieron en el exterior en fechas donde no hay viajes oficiales. Entonces ahí no hay otra que pensar que esos gastos tienen que ver con gastos personales y por lo tanto gastos absolutamente indebidos e irregulares.
En conversación con Montevideo Portal, el abogado Ignacio Durán dijo que el senador de la lista 711 dará todas las explicaciones del caso en la justicia y consultado sobre los gastos en las cataratas del Iguazú. Durán dijo que De León tiene una explicación para todos los gastos y calificó como desacertadas las denuncias.
Bien, otras noticias. El responsable de Cambio Nelson, Francisco Sanabria, fue trasladado para declarar ante la justicia de crimen organizado ante la presunción de la existencia de lavado de activos. Sanabria dijo, según subrayado, que habría acordado con muchos de sus acreedores el pago de la deuda a través de las garantías que poseía, por lo que la defensa solicitó anexar a la causa todos los expedientes. Y la Comisión Investigadora sobre Campañas Políticas logró finalmente dar con el paradero del ex dueño de Freepur, Alberto Fernández, y ahora coordinan una fecha para su testimonio. Luego de varias semanas de incertidumbre y desconcierto, la comisión que analiza en diputados la financiación de las últimas campañas logró dar con el paradero de Alberto Fernández a través del Ministerio del Interior.
Bueno, y dos cositas más que encontrarán ampliadas en espectador.com. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia ascendió a un juez procesado por violencia doméstica porque no fue notificada del procesamiento. Se trata casualmente de Fabricio Cidade, que lo estuvimos nombrando a propósito de lo que fue el caso ALUR Urbicar. Recuerdan de los $100,000 que se pagaron en vez de $100,000. Bueno, él estaba precisamente, era el juez en la causa. Fue trasladado a San José y ahora se conoce este detalle que es realmente sorprendente. Eso por un lado, y por el otro, el ministro de Salud Pública, nos parece a todos que, más allá de lo que establezcan las leyes, es imposible, ¿verdad?, de que alguien pueda impartir justicia cuando está siendo objeto, ¿verdad?, de estudio, en un caso, en la propia justicia, ¿no? Más allá de que sea culpable o inocente en el caso que pesa sobre él. Pero bueno, en fin, así están las cosas y esa es la información que tenemos que dar. Lo último es que el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, anunció la aprobación del proyecto de ley que exige el empaquetado plano de cigarrillos. Ahora será enviado al Parlamento para su discusión.
Rompecabezas. Compacto informativo.